FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo a través de las emisoras que transmiten el programa y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo aquí en el estudio, aquí en la Ciudad de México, aquí en Coajimalpa, mi buen amigo Sergio Villanueva. Bienvenido, Sergio.
Gracias, Natán. De verdad que es un placer y una bendición poder estar aquí en los estudios donde se graba Clasificación A, en este viaje que el Señor dispuso. Hace meses no tenía la menor idea de que iba a estar acá. Tú y yo teníamos años de no vernos antes de tu ida a Chicago recientemente, reconectamos. Entonces, ¿cómo Dios hace las cosas, no? Y saliendo de pandemia, estamos grabando este programa y después de todo un año y medio de casi no hacer muchos viajes, de pronto empezamos a salir y acá estamos, contentos.
No, pues nada, mucho gusto tenerte aquí, Sergio, y es una oportunidad de otra vez colaborar juntos en el ministerio y que puedas participar ahora en el programa. Me da mucho gusto.
Gracias.
Y especialmente hoy queríamos hablar acerca de un tema que creo que es importantísimo entender a la luz de la palabra, que es el tema de la perseverancia. Así que, ¿tú has estado meditando sobre este tema?
Sí, la perseverancia. El Señor ha estado recordándome, hablando mi vida. Y después de un año como el de 2020, todos los que estamos del otro lado del 2020 hemos perseverado. Todos somos sobrevivientes, de alguna manera. Esto es algo que nos conecta con todas las personas del mundo.
Claro.
Y esto con mucho respeto para los que escuchan. Algunos no pudieron pasar esto, tristemente. Claro. Y entonces, tener vida hoy en el 2021 ya es un don de Dios. Y es una evidencia de la perseverancia que Dios nos permite tener, ¿no? Casi cada año, a principios del año, en enero, busco un tiempo para buscar a Dios. Como que busco en la palabra algún verso que yo entienda Dios está como marcando en mi corazón para el resto del año, ¿no? Que se siente, que yo la reciba como una palabra de la escritura para mi vida o mi familia para este año. En enero del 2020, estaba leyendo Tesalonicenses, y al leer Tesalonicenses hubo un versículo que me saltó. Y es 2 Tesalonicenses 3:5. 2 Tesalonicenses 3:5, Pablo le está hablando a sus amigos, los discípulos en la iglesia de Tesalonicenses, los está animando a que sigan predicando la palabra, a que no se dejen desviar por gente mala, y que él afirma la obediencia que ellos han mostrado. Pero luego llega el verso 5 y les dice que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Es en la nueva Biblia de las Américas lo dice así, que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios, por el contexto en el que estaban viviendo, que el amor de Dios se ha manifestado en sus vidas, pero que el Señor dirija sus corazones hacia la perseverancia de Cristo. Ahora, en la Reina Valera 60, lo dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Entonces, a mí se me hizo eso muy interesante, cómo me resaltó eso. Imagínate, esto es enero de 2020, todavía no llegamos a marzo de 2020. Marzo de 2020, todos sabemos que todo cambia para el mundo.
Sí.
Y ahí entonces necesitamos empezar a ejercitar perseverancia o paciencia. Y se me hizo muy interesante cómo la Biblia usa, o los traductores usaron o perseverancia o paciencia para la misma palabra. A veces nosotros tenemos la idea de que paciencia y perseverancia son dos cosas distintas, pero bíblicamente son hermanas, prácticamente son los dos lados de la misma moneda, de esta virtud que el Señor nos llama a ejercer.
Y ha sido una prueba de nuestra paciencia.
Uh-huh.
Bueno, toda la vida cristiana es una
prueba. Toda la vida cristiana, exacto.
Y especialmente este año que pasó, porque todos los planes de todos cambiaron.
Todos.
Y eso es una de las cosas que más te reta a ser paciente y perseverante como cristiano.
Sí, sí, esto nos tomó por sorpresa a todo el mundo, en la iglesia, nuestras familias, los trabajos, todo el mundo tuvo que ajustarse de un día para otro. Y ahí es donde yo empiezo a meditar en la paciencia y la perseverancia. La palabra griega que más usa el Nuevo Testamento para hablar de estas dos, y que los traductores a veces nos traducen perseverancia o a veces nos traducen paciencia, es la palabra upomeno. Y upomeno significa literalmente quedarse en un lugar sin abandonarlo. Entonces, cuando tú lo ves así, upomeno, la paciencia bíblica, la perseverancia bíblica, es mantenerte firme. Las imágenes que me vienen a la mente son dos. La paciencia, yo me imagino en alguien que está esperando, va al médico Y porque hay una necesidad en esta persona, dice, yo necesito que alguien vea mi vida, quiero ser sano, libre de esta enfermedad, dolor que traigo. Y cuando va al escritorio de la recepcionista, le dice, ahí espere, siéntese. Y la persona se tiene que esperar porque está a merced del médico. Claro. Y curiosamente, cuando vamos a ver un médico, se nos llama pacientes.
Uh-huh. Paciente.
Qué interesante, porque si, se nos llama pacientes porque tenemos que esperar uh-huh. a que el médico, a que esta autoridad que sabe de medicina venga a vernos y nos trate uh-huh. en lo que nos tenga que tratar, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuántas veces en la Biblia hemos leído eso? Yo esperar en el Señor, espero en el Señor. Pacientemente esperé en el Señor, dice Salmo 40, ¿no? Y es como el llamado del Señor a la autoridad del universo, que es Él, y nosotros esperando, estando a su merced, para que cuando Él quiera cumplir su propósito, atendernos de la manera que lo quiera hacer, Él lo haga. Esa es una imagen que tenemos. Todos hemos estado ahí. Todos hemos sido pacientes en algún momento de nuestra vida. Ahora, la otra imagen que me viene es la imagen de un escalista de montañas. Está escalando, un escalador de montañas, y está perseverando en el subir. Y dice, yo voy a llegar a la cima, yo voy a llegar a la cima, voy a llegar a la cima. Los dos están ejerciendo upomeno. Los dos están quedándose en un lugar sin abandonarlo. En uno se ve más pasivo, en el paciente que está ahí sentado en su silla esperando que salga el doctor. El otro se ve más activo, porque está esforzándose hasta llegar. Pero los dos están aguantando hasta el final, llegando a una meta sin darse por vencido. Yo diría que entonces la paciencia es como perseverancia en espera. Y la perseverancia es como paciencia activa.
En marcha.
En marcha. Ah, sí, sí, es como la misma cosa, ¿no? Y a eso el Señor nos llama. Y la vida cristiana, como tú mencionabas, está llena de esto desde el comienzo hasta el final. Por ejemplo, una de las formas en las que nosotros ejercemos paciencia es permanecer. Cuando la Biblia, fíjate qué curioso, cuando la Biblia habla de cuando José y María llevan a Jesús, cuando Jesús tenía 12 años, al templo, y dice que Jesús se quedó atrás. Y ellos se fueron, me imagino que toda la familia, y pensaban que a lo mejor él vendría en medio, y de pronto cuando se dan cuenta, lo dejaron en el templo y estaba hablando con los maestros de la ley. La palabra que usa el Nuevo Testamento es upomeno, Jesús upomeno atrás. O sea, él se quedó en un lugar y no lo abandonó. Y qué curioso, porque ahí diríamos, no, pues ¿cómo estaba ejercitando perseverancia él o paciencia? No, la palabra es, él se quedó en un lugar y no lo abandonó. Y yo creo que a veces el Señor, siempre en la vida cristiana, el Señor nos va a permitir pasar por situaciones que a lo mejor no son lo que nosotros hubiéramos querido.
Claro.
Y muchas veces esas situaciones son respuestas a nuestras propias oraciones. Ajá. Porque si yo le pido al Señor, vamos a suponer que ahorita oramos y digo, Señor, dame paciencia. Alguien que está escuchando el programa y dice, yo necesito aprender a ser paciente. Bueno, vamos a orar. Pídele al Señor paciencia. Paciencia. Dame paciencia, Señor. ¿Cómo va esa persona va a ejercer paciencia? ¿Qué van a ser la experiencia donde esa persona va a ejercitar paciencia? Las pruebas, Santiago lo dice. Claro, claro. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Es como, si yo digo, quiero bajar de peso, pero no quiero ni dejar de comer ni ir al gimnasio. Alguien me va a decir, pues eso es imposible, sí. ¿Verdad? Eso es imposible. O sea, tengo que someterme a un régimen donde va a ser probado esta área de mi carácter. Entonces, en el caso de Jesús, cuando Él se queda en un lugar y no lo abandona, para nosotros puede ser alguna prueba y que nosotros queremos salir de ella rápidamente. Todo el mundo queremos salir de prueba rápidamente. Claro. Y no hay maldad en eso. Es la naturaleza del corazón humano. Pero mi invitación a los que están escuchando es que quizá algunas de las pruebas que estamos pasando son dadas por Dios para ejercer la paciencia que yo mismo le pedí a Dios al principio. Uh-huh, uh-huh. Si yo mismo le pedí al Señor al principio, Señor, enséñame a ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, para las mujeres que nos están escuchando. Y a lo mejor el Señor permite cierta prueba para que tu fe pase por este régimen, esta experiencia que va a probar qué tan sólida está. Eso va a producir paciencia. Eso, el no irnos de un lugar, sino mantenernos y abandonarnos. Llámese familia, llámese iglesia quizá, llámese situación o relación donde quizá tenemos que esperar ahí, aguantar hasta que Dios nos diga, dale, dale, no hay que correr, hay que aguantar.
Entonces, tenemos todos estos ángulos diferentes donde puedes ver el mismo concepto bíblico. Uh-huh. no siempre se ve igual.
Ajá.
Tiene diferentes matices, diferentes características.
Sí.
Y la cosa que no nos gusta es, o sea, sí nos gusta pedir por paciencia, nada más no nos gusta la manera en la cual Dios ejercita.
Claro, yo quiero bajar de peso, pero yo veo la televisión que me dicen, hay una píldora que si te la tomas, no tienes que ni hacer ejercicio ni hacer dieta, y yo quiero la píldora. Uh-huh. Y a veces queremos que la oración sea eso, ¿no?
Sí,
la píldora
sí.
mágica, que Dios me haga algo automáticamente, o sea, no queremos a Dios como Padre Supremo y Rey del Universo, queremos un mago que nos quite lo que no nos gusta, ¿no? Y no funciona así, porque no sería bueno para nuestra alma que Dios tratara con nosotros siempre. Al principio de nuestro caminar en Cristo, muchas veces cuando uno da sus primeros pasos en Cristo, es como que todo lo que uno le pide a Dios, el Señor se lo da. Yo me lo imagino como un bebé. Cuando nosotros tenemos un bebé, cuando el bebé llora, tú le das comida. Todo lo que el bebé te pide, tú estás ahí para él. Pero hay un momento en la vida del cristiano donde tú tienes que crecer, y al bebé ya se convierte en un niño, y no todo lo que el niño quiera, su papá le va a decir, ah, oh, claro, mijo. Hay momentos que el papá le va a decir, no. Y eso no le va a gustar al niño, pero es parte de su crecimiento, es parte de su madurez. Y yo me he dado cuenta que hay creyentes que cuando vinieron a Cristo, obviamente el mundo se le abrió, cambió su vida, su corazón, pero pasaban por situaciones difíciles. El Señor obró milagrosamente en muchas de ellas y pasan una etapa y después sucede lo contrario. Le piden algo al Señor y parece que no pasa nada. Y se desaniman porque dicen, ¿qué estoy haciendo mal? El Señor siempre estaba ahí conmigo. No estás haciendo nada mal. Es parte de la paciencia que el Señor quiere desarrollar en ti.
Claro.
Antes eran puros sí, sí, sí de Dios. Quizá ahora es no. Quizá es espera, no es el tiempo.
Claro.
Y cuando nosotros pasamos por eso, nos desesperamos. Precisamente es donde tenemos que ejercer la paciencia. Es aguantar, es esperar, es confiar, es no tirar la toalla. Es saber que el llamado del creyente no es una carrera sprint, donde 100 metros planos, se acabó.
Es una carrera de larga distancia.
Es una carrera de larga distancia, es como un maratón.
Y es crucial. O sea, yo cuando leo las escrituras me doy cuenta que si hay una cosa que no es opcional, es perseverar.
Ajá.
O sea, esa es una de las cosas que la Biblia establece una y otra vez para el cristiano. Es el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, Que alguien que no persevera es alguien que en realidad no era creyente.
Exacto.
Y la parábola de los tipos de tierra muestra eso, ¿no? O sea, puede parecer como que empezaron la carrera, pero cuando se salen de la carrera significa que ellos no eran parte del reino.
Dieron fruto de que dieron evidencia de que su corazón no estaba ahí, ¿no? Y en Hebreos, el escritor de Hebreos, justo después del capítulo 11, que todos denominamos el capítulo 11 como el salón de la fama de los héroes de la fe, donde interesantemente los héroes de la fe que se mencionan en la parte de arriba, todos tuvieron como finales felices, pero los héroes que se mencionan más abajo, esos sí, a veces los mataron y los apedrearon, pero todos son parte de hombres y mujeres que terminaron su vida perseverando en fe, no importa cómo terminaron. No solo fueron los amigos de Daniel que Dios los libró del horno, que terminaron una vida, que vieron a Dios y perseveraron, pero fue Esteban también que fue apedreado. Y los dos grupos, Dios nos permite pasar por situaciones similares. El común denominador es esa perseverancia, es la fe, la confianza en Dios manifestada en medio de la prueba, y donde ellos dijeron hasta el final, Señor. Y después de Hebreos 11 viene obviamente Hebreos 12, y Hebreos 12 entonces el escritor les dice, así que mis hermanos, teniendo esta gran nube de testigos, perseveremos puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y esta es la idea de la carrera, donde cuando dimos el primer paso de la carrera, Jesús estuvo ahí como autor de nuestra salvación. Y cuando lleguemos a la meta, al final de la carrera, Jesús va a estar ahí como el consumador de la fe. Y a lo largo de la carrera, el Espíritu del Señor va a estar ahí, porque nos ha dado el Espíritu Santo como nuestro consejero y paracletos, el que ha sido dado a nuestro lado para caminar toda la carrera. Entonces el cristiano, como tú lo decías, no tiene opción de no perseverar, y más bien el perseverar es la vida natural del cristiano.
Y obviamente si nos vemos a nosotros mismos, podemos sentirnos desanimados. O sea, podemos sentir como que no tenemos la capacidad para hacer esto. O sea, ¿cómo es que yo me voy a mantener hasta el final? ¿Cómo es que me voy a mantener en medio de circunstancias difíciles que pueden llegar a mi vida, en donde tenga un problema de salud o un problema financiero muy serio, muy grave, ¿cómo puedo yo garantizar que de veras sí voy a mantenerme en la fe y voy a seguir el camino de la vida cristiana? Ya dijiste una de esas claves, que es lo de Hebreos 12.
Puesto los ojos en Jesús.
Es decir, el que nos mantiene, el que nos hace perseverar, es Dios mismo.
Es el mismo, es el mismo. En ese mismo pasaje de Hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús, dice, porque Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y lo más interesante y glorioso de todo esto es que esa palabra sufrió. Es la misma palabra upomeno. Es por el gozo puesto delante de él, Jesús upomeno la cruz. Él aguantó la cruz.
Perseveró en la cruz.
Pacientemente. Dice que como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca, no se quejó, no les pagó a los otros como le estaban dando. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El ejemplo máximo de la perseverancia en la Escritura es Jesús mismo. Y lo vemos él cuando él va a la cruz y cuando persevera sobre la cruz por amor a los suyos. Y como tú dices, ese Jesús está ahora en mí, yo estoy en él. Y yo no voy a poder por mis propias fuerzas, claro, porque yo siempre voy a querer tirar la toalla. Pero por eso el escritor de Hebreos nos dice, pon los ojos en Jesús. Porque él, así como él perseveró, y dice que él perseveró por el gozo puesto delante de él, ¿no? Él sabía que al final de la carrera había un gozo. Y ese gozo era... Y sabemos que era la gloria de Dios, que él estaba haciendo esto para la gloria del Padre. Pero Isaías 53 también dice que él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Había un gozo en Jesús porque al final de su carrera iba a dar gloria al Padre, pero había otro gozo porque él iba a salvar a un pueblo. Y cuando él viera el fruto de esta perseverancia, iba a deleitarse en ello, iba a quedar satisfecho, iba a decir, Dios recibió gloria. Y el pueblo recibió salvación. Sí. Y eso, y cuando vemos nuestra vida, es lo mismo. Al final de la prueba, mi perseverancia, dice Pedro, cuando hay la fruto. Prueba de nuestra paciencia va a dar fruto, cuando sea probada como fuego, redundará para gloria y alabanza. Al final de nuestra perseverancia, Dios recibirá gloria y gente va a ser impactada para salvación, para la gloria de Dios.
Y eso es la manera en que podemos, o sea, los cristianos no somos masoquistas, o sea, que no es nada más que nos gusta sufrir y decir, ay, qué bueno que estoy sufriendo y Dios está desarrollando mi paciencia, o sea, es decir, hay algo al otro lado, que es la recompensa, es el gozo, que tú puedes poner tu vista ahí y decir, todo el sufrimiento que hay en esta vida y todo lo que Dios está trabajando en mí ahorita es temporal. Este pecado es temporal, estas tribulaciones son temporales. Y entonces eso es el tipo de esperanza de la cual nos sujetamos.
Exacto.
Para poder ver cuál es el siguiente capítulo, qué Exacto. es lo que sigue. Y
para hacer una aclaración, para la gente que nos está yendo, no estamos hablando de perseverar en situaciones de abuso.
Claro.
Donde la persona esté siendo abusada, hombre, mujer o jóvenes, donde haya un tipo de abuso físico, verbal, espiritual, emocional, sexual, cualquier tipo de abuso, Dios no te está llamando a perseverar ahí. Dios te está llamando a sal, corre de ahí. Claro. Porque la Biblia misma te dice, Dios sacó a su pueblo de Egipto. Había una acción de decir, no podemos seguir aquí, vamos a salir. Dios va a poner los medios. Si alguien está en una situación así, no nos estamos refiriendo a eso, a claro. que aguantes ahí. No, eso no es para esto. Esto es para las pruebas de la vida cotidiana que uno pasa en el trabajo, en la escuela o en la familia también. A veces cuando el matrimonio está como tambaleándose, pero no es porque hay algún abuso del uno al otro, sino simplemente las pruebas de la vida nos tienen el uno contra el otro. Ahí sí Dios te llama, aguanta, muestra amor, muestra misericordia, pon los ojos en Jesús. Él es autor y consumador de la fe.
Sí, es decir, hay toda clase de situaciones. Inclusive entendemos que la misma Biblia nos muestra que a veces las tribulaciones que vivimos son también por nuestras malas decisiones y que a veces simplemente estás viendo, Dios te está permitiendo ver
Exacto.
las consecuencias de Exacto. tu propio pecado.
Y lo dice 2 Pedro, ¿no? Dice, cuando nosotros sufrimos por hacer el mal, uh-huh, es natural. Estamos, claro, recibiendo las consecuencias. Pero si nosotros sufrimos por causa de hacer, sí, el bien, eso haya gracia delante, claro, de Dios. Claro. Y a eso nos estamos refiriendo, ¿no? Sí. Cuando tú estás haciendo lo que el Señor te ama hacer y de todas maneras estás pasando por algo malo, uh-huh, uh-huh, aguanta. Uh-huh. El Señor está ahí.
Y esas son las diferentes categorías que son importantes entender a la luz de la Biblia. Uh-huh. Con toda esta idea de perseverancia y de paciencia. Ahora, hay algunos de nosotros que a lo mejor por nuestro propio carácter, no somos muy propensos a ser pacientes. Uh-huh. ¿No? Sí, somos, sí, sí. Nuestro mismo carácter es impaciente y Dios tiene que trabajar un poquito más en algunos que en otros para desarrollar esa paciencia, ¿no? Creo que todos conocemos gente que...
Exacto. Yo veo esto cuando yo le digo, hablando de paciencia, hablando de perseverancia también, yo pregunto a la gente, ¿cuántos son tercos? Porque hay muchos de nosotros que somos tercos. Si tú te pones a pensar, la terquedad es como prima hermana de la perseverancia. Porque la terquedad es mantenerte en algo sin que te muevan.
Sí.
La cosa es que la terquedad brota del egoísmo. Estoy parado en mis propias opiniones, en lo que yo creo que debe estar bien. No me importa si en realidad estoy bien o estoy mal, pero esto es lo que yo digo y se acabó. Esa terquedad es el mismo ejercicio del corazón. Está brotando de otra fuente, pero es el mismo ejercicio del corazón que cuando perseveramos, bíblicamente. Solo que la perseverancia es pararme firme en mis opiniones, pero es pararme firme en mis convicciones, en las convicciones de la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me paro en la roca, que es Cristo, es como una terquedad santificada. Entonces, yo le digo a la gente, si tú eres terco, tú puedes perseverar. Porque, claro, ya lo estás haciendo.
Claro.
Solo que lo estás haciendo para las cosas incorrectas. Sé terco para la gloria de Dios. O sea, sé perseverante para Dios y para su palabra. Tu corazón lo sabe hacer. Solamente que a veces viene del canal incorrecto. Hay que sintonizarlo.
Yo a veces trato de animar a la gente que tienen hijos rebeldes y berrinchudos a lo mejor. Y les trato de mostrar que Dios usa todo tipo de personalidades y que Dios a veces, ese tipo de personalidades para los padres puede ser muy frustrante. Porque, pues, ay, mi hijo es bien terco y bien rebelde. Pero digo, ese tipo de personalidad es el tipo de personalidad, por ejemplo, de Martín Lutero. Que hablábamos de él hace rato, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿qué cosas Dios puede hacer y quiere hacer a través de gente con ese carácter?
Ajá. ¿No? O los impetuosos, los que a veces, como tú dices, a veces me cuesta trabajo. Yo me veo a mí mismo perseverando, subiendo la montaña, pero sentarme a esperar, eso a veces no puedo porque mi carácter es impetuoso. Pero igual, Dios usa eso para su gloria y te enseña en que hay momentos que la cosa está completamente fuera de tu mano. Por más que tú hagas, sí, por más que tú vayas al escritorio de la recepcionista con el médico y tú digas, es que el médico me tiene que ver ya. Tú estás a merced. Hay cosas que están completamente fuera de tu mano y por más que uno grite y diga y haga, no significa que se va a hacer. Entonces, ahí es donde Dios muchas veces usa esos momentos para recordarme, tú no estás en control de todas las cosas. Espera. Confía que Dios nada se le escapa. Y si Él ha permitido esto, Él está obrando de alguna manera. Entonces, una palabra para los impetuosos y otra palabra también para los tercos es dejemos que el Espíritu Santo transforme esas áreas, sí, para que nuestra vida sea pulida y redunde en virtud, que esa virtud de gloria a Dios.
Pues creo que esto va a ser de ánimo para la gente que nos esté escuchando, que están viviendo cosas diferentes en sus vidas. Pero todos hemos vivido cosas difíciles en algún momento, sí, y espero que esto sea de ánimo para los creyentes en Cristo Jesús que nos están escuchando y que necesitan recordar que esto es parte de la vida cristiana y Dios es el que nos va a llevar hasta el final.
Así es, y si pudiéramos terminar con el versículo que abrimos, que esa sea como nuestra oración para todos los que nos están oyendo, que el Señor dirija sus corazones hacia el amor de Dios y a la perseverancia de Cristo.
Pues muchas gracias, Sergio. Gracias por acompañarnos en este programa y por tu participación con este tema tan importante.
Gracias, Natán. De verdad, un placer por estar aquí.
Y gracias a todos ustedes que nos han acompañado hoy con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.